Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Fútbol es radio.
Las 3 y 10, las 2 y 10 en la Comunidad Canaria, que estamos en Fútbol de Radio, como todos los martes, con Vicente Azpitarte. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por teléfono hoy Alfredo. Bueno, partido fantasma, ha ganado 6-0 el Madrid al Getafe. Sí. Se ha jugado en Valdebebas, pero ya, por ejemplo, nuestros compañeros de marca.com, y lo acaba de comentar David Vinues en el informativo, hacen una pequeña crónica del partido. 6-0 del Madrid al Getafe. Parece ser que el Madrid...
tan pequeña, porque claro, no está trascendiendo nada del partido. Tengo que decirte que, según me cuentan, todos los goles en la primera parte, en unos primeros 45 minutos sensacionales del equipo de Zinedine Zidane, que Bordalás estaba preocupado con el partido de Osasuna y que ha entendido que hoy no era el día de forzar absolutamente a nadie. Y aprovecho para felicitar desde aquí al señor Real Madrid, porque ha mantenido escrupulosamente la imposición de Zinedine Zidane de no querer contar nada, y no consigo que me cuente absolutamente nada de lo que ha pasado el partido. Así que le felicito por ser un tipo realmente leal a sus jefes.
En teoría, porque la federación no se ha pronunciado, el viernes sí que va a haber liga. El Getafe Osasuna está planeado para ese viernes a las 9, pero la liga pidió que la primera jornada, aceptó de mala gana, aceptó que se jugara sábado y domingo, pero con la imposición de que en la segunda se jugara viernes, pero a tres días del comienzo no dicen nada.
Yo creo que no
nada.
Es serio, no es serio esto de que ni los aficionados, ni las televisiones, ni nadie tenga claro, ni los propios deportistas, ni el entrenador, ni los entrenadores sepan cuándo se disputa los partidos este año. Creo que hay que darle más rigor, a pesar de las circunstancias que estamos pasando todos, hay que ser más serio para este tipo de...
Yo es que no alcanzo a entender cuál es el motivo por el que sí o no quieren que haya partido los viernes o los lunes.
Es un motivo meramente económico. La federación presionó a la liga el año pasado para recibir más dinero de la venta de los derechos de televisión con los horarios, que es lo único en lo que pueden tomar una decisión, porque son horarios y árbitros. Y ahí entra la federación. Si la liga impone el horario, no manda al árbitro, con lo cual la liga depende de la federación. Y como la federación, a mí me parece que en este caso está, sé que son palabras gruesas, pero yo creo que está extorsionando directamente a la liga para que reciba más dinero de los contratos de televisión.
Sí, porque al final no se da cuenta, yo creo que por ir o por creer que vas a defender a tus equipos, estás perjudicando a lo mejor
sobre todo
a los propios
equipos. Además, hay una cuestión que es todavía más absurda, que es esa decisión. En este país llevamos muy a gala eso de no comentamos las decisiones judiciales. Oye, pues hay decisiones judiciales que son absurdas. El juez del juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid decretó que no se podía jugar los lunes, pero sí se podía jugar los viernes. Oiga, ¿pero en base a qué? O sea, ¿por qué no se puede jugar los lunes y por qué los viernes sí? Y es más, ¿por qué un lunes no, pero cuando hay jornada entre semanas se puede jugar un martes, un miércoles y un jueves?
Efectivamente. Si tenemos que meter en el... hay que mirar no solamente el ombligo de cada uno, porque, no soy defensor de nadie, ¿no? Pero yo entiendo que si tiene que haber fútbol, yo, globalmente, enfocando la economía de España, que está bastante mal parada, yo iría que fuesen los lunes, porque los viernes la gente intenta salir, los restauradores estarán encantados de que no haya fútbol.
Le da igual eso.
Lo sé.
Yo estoy considero más lunes que viernes. Claro, sería más lógico jugar.
Hay que pensar un poco en toda la gente, no solamente, porque, si te ponen un viernes un Madrid o un Barcelona, O sea, el porcentaje de gente que se queda viéndolo es muy grande.
Sí, sí.
O sea, yo entiendo que un lunes a lo mejor no, pero un viernes sale mucha gente o intenta salir.
Alfredo, ¿tú tienes que decir algo de ese tema?
Pues que si al final deciden que solo se juegue el fin de semana va a ser un problema importante para todos los clubes, porque a la hora de vender los derechos que acaban 2022, el hecho de poder vender que viernes y lunes para Tebas y para los clubes, los derechos serían mucho más jugosos económicamente. O sea que puede ser un problema gordo y que esto se va a resolver, creo que es el 6 de octubre, en un proceso judicial en el que decidirán qué organismo de los dos es el que tiene competencias para fijar los horarios.
Mira, he leído...
y los días de juego.
Sí. Tengo que decir que yo no me explico qué necesidad de que la federación cometa esta injerencia atroz en la toma de decisiones sobre los horarios de la liga. Es decir, ¿qué le importa a la federación cuando se disputa un partido? Porque tú puedes decir, bueno, es que nosotros dirigimos los hábitos. Primero, ya me parece un poco innecesario que los hábitos dependan de un organismo, pero bueno, en todo caso, que dependan de un organismo independiente para aportarle todavía más independencia al colectivo arbitral. Pero, una vez dicho eso, ¿qué puñetas tienen que ver aquí los árbitros, los horarios? O sea, ¿por qué un Alavés, Osasuna, un Cádiz, Osasuna se tiene que disputar cuando a la federación le da la gana?
Sí, 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 es verdad. Pero bueno, he leído que ayer, por ejemplo, el Brighton-Chelsea, lunes 9 y cuarto en Inglaterra, lunes 9 y cuarto en Inglaterra, 8 y cuarto allí, pero ahora ha tenido unas audiencias en televisión fantásticas, partido de lunes.
La gente está con ganas de fútbol, de hecho, ya dijimos cuando...
Yo creo que lo hacen mejor.
Cuando volvimos del confinamiento, decíamos eso de que yo veía un poco una situación experimental, esta situación de que se disputaran partidos todos los días y que hubiera además grandes partidos todos los días, de lunes a domingo, con partidos vibrantes y todo eso. Y lo veía como una situación experimental porque yo creo que ahí el deporte americano nos lleva años luz y que dentro de unos años, como esto ya todo el mundo entenderá, no solo Javier Tebas, sino que todo el mundo entenderá que la industria del entretenimiento pasa indudablemente por el fútbol, entenderá que habrá fútbol todos los días porque las televisiones lo van a pedir así.
Somos un país muy muy especial, o sea, los sábados y los domingos no se puede poner el partido a la una, pues tú te tienes que tomar el aperitivo. A las cuatro tienes que dormir la siesta.
¿Pero qué es esto de que se dispute un partido un domingo y tengas que esperar 7 días hasta el próximo partido?
No, no,
¡7 días!
Yo estoy de acuerdo, pero insisto, a lo mejor es que estoy hoy en plan madraza. Pero vamos a pensar en todo el mundo. Te lo digo en serio. O sea,
correcto. ¿Y a quién perjudica?
El lunes, ¿por qué hay tanta audiencia?
¿A quién perjudica que haya fútbol todos los días?
A ver, los viernes especialmente, que además el partido es por la noche, a las 9, suele ser chafado. O sea, si tú pones en esta mesa ahora 5 restauradores, te comen. Sí, te comen. Vicente, es que eso es así, yo no tengo que defender a nadie, pero me parece que hay que jugar
todo
siempre
esto, que cada uno tome sus decisiones.
No, si me parece bien, pero vamos a intentar que las decisiones sean acordes con casi todo el mundo.
Los restauradores pueden poner una pantalla de televisión o se puede poner un horario acorde a eso también.
Tú sales con tu mujer, yo salgo con la mía a cenar por la noche, un viernes por la noche, vaga, y me pongo a ver la televisión y vamos.
Con la mía y yo salgo con la tuya, nos metemos en un
problema. También podría ser, pero juntos, o sea, los cuatro.
Yo creo que es verdad, tú ves la televisión.
No, vas a cenar o vas a ver el fútbol, o sea, imposible, inviable.
Vamos a ver, porque ahora mismo el viernes hay partido y el lunes hay partido. El otro día Sergio, el lunes hay Betis Valladolid, Sergio González, que por cierto, bueno, del discurso del domingo por la noche, la rueda de prensa de Sergio en Valladolid, bueno, si no sabéis, rápidamente os explico, él dice que se está acabando con la esencia del fútbol, que él entiende que estamos en una situación de coronavirus y de una pandemia muy peligrosa, pero que se está llevando a tal extremo todo, ya no se pueden dar charlas técnicas a los entrenadores, vestuarios no se pueden utilizar, no te puedes duchar después del partido,
Dani,
para irte a casa. Yo creo
hay
que
una
están
cuestión
pasando,
que a mí, yo más que eso, me parece que el punto de concienciar a los españoles o a los telespectadores utilizando el fútbol, es decir, algo que pidió el Consejo Superior de Deportes desde el principio, vamos a utilizar el fútbol también para concienciar y que vean cómo se cumplen todas las normas, y eso está llevando ahora que ya todo el mundo está concienciado con la situación y todo el mundo sabemos que hay que utilizar mascarilla, que no debe haber contacto, que debe haber distancia y todo esto, pero se está dando una serie de situaciones que para mí son un poco ridículas. O sea, por ejemplo, el otro día veía una foto de la alineación del Granada, no sé si lo están haciendo todos los clubes o no, pero veía la típica foto de todos que se hacen antes de empezar el partido, ¿no? Con distancia de un metro y medio entre cada uno de ellos. Oiga, pues sí. Si todos ellos ya sabemos.
Sí, pero perdóname, Vicente. Eso se hace así. Igual que algo que sale en Facebook con la selección española. Ahora lo comentamos. Pero es que luego, inmediatamente después de hacerse pues, esa claro, foto, se juntan claro, para darse claro, el grito claro, de ánimo todos abrazados.
Claro, pero entonces, ¿por qué me parece absurdo? Porque me parece normal que se peguen eso, que se junten y todo eso, porque todos esos viven en una burbuja, porque están pasando todos los días controles PCR para saber que están en perfectas condiciones. Con lo cual, como ya saben, el otro día, por ejemplo, vimos esa imagen en Italia de una chica que se subía a la grada para pedirle a Cristiano Ronaldo que se pusiera la mascarilla. Pero a ver, si están dentro de una burbuja.
Sí, sí, sí.
Si es que no tiene sentido que el jugador que está dentro se abraza con otro.
No, pero si a eso Sergio entre el Valladolid iba a eso.
¡Claro!
¿Qué me vas a pedir a mí? Que estamos pasando unos controles que ahora no haya. O sea, lo de la ducha después del partido, que te tienes que ir a casa.
Pero y
sí, bueno, que ojo,
vaya por delante. Vaya
por
delante
de casa, pero el equipo de fuera.
Pero que vaya bueno, por delante, por para que no se malinterprete lo que estoy diciendo, que lo importante es que la sociedad está concienciada y que todos sabemos qué es lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Pero que no hagamos a los futbolistas hacer el ridículo porque no es necesario en televisión ver cosas que son un poco absurdas.
Y luego, y sí, tú sale Valladolid ahora en septiembre, todavía después de jugar el partido, pero sales mayor después de jugar el partido en diciembre y
te queda frío y te mueres.
Y encima, Alfredo, hay alguna neumonía o algo.
Sí, el estadio de Pucela de Zorrilla siempre ha sido el estadio
de la pulmonía.
Entonces, bueno,
Isidoro jugó una final de Copa allí
casi en abril. Nos quedamos sin rey.
Sí, ¿no?
Sí, no le matamos de milagro. El frío que hacía.
Pero vamos, yo...
Hace mucho frío, por ejemplo, mucho frío en Zorrilla.
El otro día vi a algunos periodistas criticar a Di María por escupir a Álvaro González en tiempo de COVID. Sí. Decía, no, es que no se puede... Escupir es una asquerosidad y una guarrada.
Esos tíos,
quiero decir, esos tíos que han dado negativo 14 veces al día... No pueden escupir por guarros, no por culpa del COVID.
No, pero es verdad que sé que se dice a la gente, como escupe ahora.
En tiempo de COVID. No, mire usted, es que hay que ser educado.
Yo, con la selección española jugué dos veces Rumanía.
Sí.
Y las dos me expulsaron.
¿Ah, sí?
Una en la sub-21 y otra en la absoluta.
Son las únicas.
Precisamente, sí, pero justificadas, ¿eh? Y, pero, en la absoluta fue por ese motivo. O sea, tuvimos un rifirrafe, pitó falta, yo venía de...
Por favor, no vayas a decir que escupiste a alguien.
No, al contrario.
Ah, vale.
Yo venía mirando al mi contrario, pero reculando, y él venía de frente. Sí. Y automáticamente se produjo ese acto, que para mí es lo más asqueroso. O sea, yo creo que antes de que impactase, le solté un puñetazo.
Es que
pero
yo sin defensa, o sea, yo creo y muchas veces lo han comentado futbolistas, que es el por lo único en un campo de fútbol que perdería los papeles. Entonces, es que no me extraña que la gente reaccione.
Pero ya no solamente entre futbolistas, es que los niños, por favor, dejen de ver esa acción tan repugnante de los futbolistas escupiendo.
Mucha culpa de eso la tienen las televisiones. O sea, acto seguido de que un jugador haga un esfuerzo y que acabe una jugada, inmediatamente las televisiones se van al jugador. Puede que ocurra eso, con mucha
fuerza. Que
no lo hagan, hay que intentar evitarlo.
A mí esto de que me digan, no, es que el futbolista tiene la necesidad, yo creo que es un tic. Yo creo que ya ha llegado a un punto en el cual lo hacen por manía personal, pero... por no sé qué, pero no porque sea tan necesario.
Bueno, oye, Dani, van llegando datos del partido del Madrid. Al parecer Benzema ha hecho póker. 4 golitos de Benzema, otro de Ramos, otro de Arribas, el canterano, y ha habido bastantes jugadores que no han jugado de la primera plantilla. Odegaard no ha jugado, tampoco Hazard, tampoco Bale, tampoco Isco, Reguilón, Mariano, Lucas Vázquez y Jovic. Ha jugado bastantes jugadores de la cantera, como Miguel Gutiérrez, que por cierto tiene muy buena pinta, ya hablamos de la Juli, este lateral izquierdo, y es una de las razones por las que el Madrid no tiene tanto problema en vender a Reguilón.
Claro, porque va a llegar
Antonio Blanco también ha jugado, que es un medio centro que tiene que gusta
primo
mucho
tuyo,
también.
¿No? Sí,
primo
mío.
Y bueno, pues eso, 6-0. El Getafe, eso sí, con una alineación repleta de jugadores canteranos, porque se ha centrado en ese partido en principio el viernes contra Osasuna.
Yo entiendo a Bordalás, si encima el partido es el viernes, le ponen hoy un partido contra el Madrid un poco amistoso martes.
No le ponen, lo han pactado entre los dos.
O sea, pero que me refiero que haga esto de...
No, es que yo creo que Bordalás habrá dicho, oye, pues voy a utilizar los que quiera utilizar para poner en forma y todo eso, y encima voy a aprovechar y voy a sacar chavales jóvenes que
hombre, nunca te viene mal, nunca te viene mal un partido de competición previo a iniciarse la competición, porque al final, por mucho que entrenes y por muy bien que entrenes, nunca es igual que un partido
el entrenamiento. Además, el Getafe aplazó el otro, o sea, el Getafe claro. Inicia la competición claro. el viernes, es cierto, que aplazó el otro día. Hay que recordar que el Madrid y el Getafe aplazaron el primer partido, pero juegan ya esta jornada, no así el Atleti y Sevilla, que todavía esperarán una jornada más para jugar.
Uy, el Zaragoza, perdona, el Zaragoza también ha aplazado dos jornadas.
El Zaragoza ha aplazado, pero porque coincidía, te voy a decir, porque el Zaragoza juega con el Girona la primera jornada y era el Girona el que... Y es que la segunda también juega con alguno, con Almería o con...
Sí, problema
con
de...
Entonces yo creo que como jugaron los dos el playoff, pues han aplazado hasta la tercera jornada. El Madrid juega en San Sebastián el domingo a las 9.
Domingo,
partido,
sí, sí.
Que es el primer partido así... Interesante, pero
vamos
yo
a ver si llega Odegaard, ¿no? Porque Odegaard es verdad que hoy no ha jugado, como decía Alfredo. A mí me dicen que era un poco de sobrecarga de estos entrenamientos. Él viene de estar trabajando todo el verano. Además, en mi tierra, en Granada, creo que ha estado trabajando en altura. Y creo que está como un toro. Y le ha debido pasar algo de factura, ese exceso de entrenamiento. Y estaba algo cansado y han preferido dejarle fuera. Yo creo que el domingo a muchos madridistas le va a apetecer mucho ver a Martin Odegaard, ¿eh? Sí, que por cierto, yo no sé si nos vamos a acostumbrar a llamarle como se llama, porque no se llama Odegaard, se llama Odegor.
Ah, Odegor.
Pero claro, cuesta un poco, hay que forzarlo un poco, pero es Odegor.
Y por cierto, pelotero que os habéis llevado en el Granada con Luis Milla.
Hombre.
Un jugadorazo.
Vaya, el otro día.
Un jugadorazo
estuvo,
que ya en Tenerife...
Pero,
bueno, fue la
pero más allá del gol, tuvo otra en la primera parte muy clara también en un claro ejemplo de box to box, pero se le vio a mí es que me recuerda mucho al padre, pero me parece que estira un poco más el recorrido del
tiene
padre.
Más recorrido,
sí. Yo creo que sí, yo creo que Luis Milla padre era el mediocentro. Que no se me enfade Luis Milla, pero estático, el mediocentro estático un poco que...
Sí, pero me recuerda mucho a las formas.
Sí,
yo creo que fue uno de los iniciadores de ese mediocentro que, como Guardiola, sí. Como después Xavi, o sea, fue un poco el prototipo. Con no mucho recorrido, pero hacía que el resto del equipo jugase. En cambio, su hijo creo que tiene más llegada, tiene más...
Que por cierto, puso en Twitter Luis Milla padre... Que cuando debutó en primera, Luis
Milla
marcó.
Igual, el hijo marcó
el primer partido en primera.
Se dio ese dato.
No habrá muchas sagas que
y el Granada,
hecho
cuidado, debutar. Muchas. A mí me sorprendió mucho, no tenía mucha confianza en el primer partido por ser Athletic Club. Venía una mala pretemporada el Granada, casi sin olfato de gol. Y temo porque este jueves el Granada juega en Albania.
Juega en Albania, es
frente
verdad.
A un rival que ni recuerdo el nombre.
El Teuta Durres de Albania. Primera
el Teuta
ronda.
Y el Melilla. Y entonces disputa la fase, una no sé si es decimocuarta fase previa de Europa League. Y es verdad que después de las sensaciones del otro día sí da imagen de superioridad el Granada en el partido de este jueves.
Antes de equipo albanés, oye, que es el debut. Luego el objetivo será pasar a la fase de grupos, pero sí, este claro, jueves claro. Es el debut.
Debut de europeo.
Del Granada en Europa.
Sí, sí, sí.
Después de la...
La prestigiosísima Europa League. Oye, sabes, yo siempre he defendido la Europa League. Desde pequeñito veo la gran
ahora,
Europa League.
Ahora no existía.
Ahora es la gran Europa League. Después de la pausa hablamos más del Madrid, del futuro de Bale, y hablamos del Barcelona porque se pueden hacer oficial hoy cositas en el Barça. Pausa y volvemos aquí en Fútbol de Radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Fútbol es radio.
puedes recomendar Artifin como hago todas las tardes todas las noches, porque el Artifin es la regeneración completa del cartílago, lo sabes, Isidoro, perfectamente. No por nada, sino que lo sabes porque tanto reducir Artifin en gel y en pastillas, porque son dos.
¿Y qué te gusta más, el gel o la pastilla?
Sin duda la pastilla. Es que yo creo que son para dos cosas diferentes.
Dos pastillas antes del desayuno, con el condroitin sulfato, con la cúrcuma, con la vitamina C y con el cartílago de tiburón, de venta en las parafarmacias de Mundo Natural. Mundo Natural. Gareth Bale. Bueno, antes, Vicente, una cosa del Atlético de Madrid que me querías contar.
Ayer es que daba la casualidad de que el diario AS informaba sobre una posible oferta del Manchester City al Atlético de Madrid por José María Jiménez de unos 89 millones de euros. Si no me equivoco, más 5 en bonus, no sé. Bueno, una cifra cercana a los 100 millones de euros. Y yo estaba ayer en un almuerzo en el que estaba alguien de la cúpula del Atlético de Madrid. Y entonces me estuvo contando varias cosas. Primero, que no han recibido ninguna oferta del Atlético de Madrid, del Manchester City por José María Jiménez. Que puede ser que se esté preparando por parte de Soriano y Begiristain una oferta porque el jugador sí le gusta a Pep Guardiola. Sí. Pero que en ningún momento se llegaría a esa cifra, eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que allí lo que se puso de manifiesto sobre la mesa en la que estábamos era que si el Atleti al final podía recibir del Arsenal 50 millones de la cláusula de rescisión del jugador más importante el año pasado, estaremos todos de acuerdo en que Thomas fue el jugador más importante del Atlético de Madrid el año pasado, junto con Oblak.
Sí.
Si la cláusula es de 50 millones, pues hombre, José María Jiménez no está en los 89 millones por mercado. Es más, es que el propio Manchester City puso sobre la mesa la posibilidad de los 100 millones de euros para llevarse a Leo Messi. Eso es lo que sí que se habló con la familia Messi, no con el Barça, pero sí con la familia Messi. Pues hombre, José María Jiménez no está a la altura futbolística de Leo Messi ni de mercado, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a aceptar una oferta que se acercara a los 60 millones de euros, y lo que sí que me transmitieron con mucha firmeza fue, en primer lugar, el objetivo de este año. No estamos para títulos, el objetivo es meterse en la Champions, básicamente por una cuestión económica. En segundo lugar, que confían en que sea un buen año para que los jóvenes den un paso adelante y que sobre todo Joao Félix termine de ligar en el proyecto. Y en tercer lugar, que la prioridad absoluta es salvar la temporada en lo económico. Pero como están todos los clubes, la prioridad absoluta de este año es salvar la temporada en lo económico. Y con una frase que para mí pues define mucho la situación: este año no estamos para ningún tipo de eslogan. Esto de no lo pueden entender, de José María Jiménez lo que quiere, los valores, no. De hecho, el chaval creo que estaba ayer bastante tenso por todo esto, porque creo que le iban a hacer de oro directamente como citizen, ¿no?
Tú fíjate, claro, es verdad que este segundo año, por ejemplo, habrá jugadores y sí que tendrán que dar el paso. Yo me pregunto por Joao Félix. Siempre en el segundo año un jugador con Simeone da ese paso. A Griezmann le costó en la primera temporada y dio el paso en la segunda. Yo creo que este puede ser el año de Joao Félix si le aciertan en la posición, que yo particularmente creo que es detrás de un punta, esa media punta para jugar.
No sé si es ahí. Yo creo que los jugadores creativos tampoco tienen que tener una posición excesivamente estricta, ¿no? O sea, no puedes decir a un jugador que no se mueva de esa zona si tiene creatividad y tiene ingenio, ¿no? Eso sería cercenar muchas cosas. Lo de la segunda temporada, pues si le pone, seguramente explotará. Ya tiene más experiencia, el jugador ya sabe lo que es jugar en España y en ese club, y lo suyo es que con la calidad que tiene, pues sea el jugador que todos los atléticos esperan. Pero yo con Simeone no me fío. Yo no soy muy pro Simeone, ya lo sabéis.
Hay un poco de malestar por eso, porque al final yo creo que en el Atlético de Madrid las cuentas son explotar a Joao Félix durante 2-3 años y rentabilizar la inversión que se realizó por el jugador. ¿Qué ocurre? Que ha pillado una pandemia que reduce considerablemente en el entorno de un 30% todos los ingresos de todos los clubes y el valor de mercado de la inmensa mayoría de jugadores, y eso hace que el Atlético tenga que esperar aún más para recuperar esa inversión. Pero yo creo que en Atlético hay preocupación, porque lo que quieren es que el jugador termine de disputar los minutos que necesita para eso, ¿no?
Tengo la sensación de que esta pandemia va a retrasar, si no eliminar, esas cifras que se han estado barajando de jugadores. Es que Joao Félix, igual que en su día se pagó por Bale, 110 millones o algo así.
Una... 96.
Bueno, eso dices tú, pero yo no me lo quiero creer. Joao Félix, ¿cuánto? ¿100? O tampoco.
120, 126, ¿no?
126, sube con el Madrid baja, no lo sé.
126, bueno. ¿No, Alfredo? De las sí. cifras, sí.
Pero yo creo que esas cifras...
96, lo de Bale, ¿eh?
Si se paga lo que se pague, si te lo pues devuelve en juego...
Te lo ha devuelto con 4 Champions, ¿eh? Y con presencia importante en las finales, ¿eh?
Vale, no me vas a convencer. No me vas a convencer. No,
si estamos de acuerdo en que se tiene que ir, en eso estamos de acuerdo.
Entonces ya está.
Ya está, pero...
No quiero entrar en ese debate porque yo creo que Bale, con lo que costó, tenía que haber dado bastante más. No solamente aparece con dos goles, hay que ver los dos goles que metió. El del chilena fue espectacular, pero luego el que tiró desde casa, Dios.
También estoy de acuerdo, pero no creo que haya un aficionado ahora mismo en las puertas de la emisora que no esté de acuerdo en que firmaría 96 millones y 4 Champions.
Vamos,
a continuación.
Vamos, le llevo yo personalmente, sí hay que llevarle. No, eso está claro, pero quiero decir que todo esto ha hecho que se ralentice, si no que desaparezca, las cifras que se han estado pagando por salvo. A ver, aparecerá un mega crack que se pagará lo que sea, pero en términos generales se va a rebajar mucho las cuestiones económicas en los fichajes de los jugadores. Yo tengo esa sensación.
¿Vosotros veis que la cesión pueda llegar a buen puerto? ¿El Manchester United es el lugar idóneo? Le pregunto a Alfredo, que está por teléfono. ¿El lugar idóneo para que Bale haga, no sé, 2 años más, 3 años más de su carrera? Bueno, si es cedido tendrá que volver al Real Madrid en algún momento, claro.
Hombre, yo creo que le pega mucho, ¿no? La Premier a Bale, por sus condiciones físicas, le pega mucho. Y luego también creo que también debería dar con un entrenador que confiara en él, porque estamos hablando mucho de Bale y poniéndole a él en la diana, pero dejamos fuera de la ecuación a un Zidane que yo creo que no ha sabido tampoco recuperarle. Es decir, no creo que Bale sea el típico jugador que haya tenido problemas de peso, que no haya sido profesional, que los entrenamientos no le haya dado todo hasta el final de esta temporada, que después de llegar del confinamiento siendo el jugador más en forma del Real Madrid, Zidane no le dio ninguna bola. Y yo no creo que haya una estrella que pase una temporada, porque Gareth Bale me parece una estrella, por un entrenador que antes de empezar esta pasada temporada dijo que le quería fuera mejor hoy que mañana. Si se iba hoy, mejor que mañana. Se tiene que quedar porque el Madrid al final echa para atrás esa oferta, no deja que se vaya a China gratis cuando ya tiene un acuerdo. Se queda con un entrenador que no confía en él, y al final yo creo que eso te lo puede decir también Isidoro, que los jugadores, cuando tienen un estatus, ver que estás con un entrenador que no confía en ti una semana, otra, que sí, que te da un partidito, pero
Isidoro no te lo puede decir porque siempre confiaron en él.
Sí, totalmente. Pero porque...
Sí, pero lo que es en un vestuario, un tío que tiene un estatus, pues que...
No,
que
pero
final,
a ver... Yo, Alfredo, te voy a decir dos cosas. Lo del estatus, yo creo que a Bale se le ha colocado en una posición de jugador top que desde mi punto de vista no le correspondía, ¿vale? O sea, vino el Madrid con la cifra que pagó el Madrid, 96, me da igual. Ya se le encasilló en ese pedestal que no había quien le bajase, y yo creo que Bale no es ese tipo de jugador. O sea, no es ni con mucho, y mira lo que voy a decir, Cristiano Ronaldo. O sea, es que no tiene nada que ver. Punto uno. Punto dos, que no confiaba el entrenador. Yo en esta temporada, ya es que como hemos hecho tantos, la pasada temporada yo estaba en Castellón cuando empezó la temporada, y Bale fue titular en Castellón contra el Villarreal. Partidazo, ¿eh? Y luego siguió jugando o se lesionó. No, miento, le expulsaron 2 tarjetas amarillas, quiero recordar, y ahí se pero un entrenador que no confía en un jugador,
pero él
no lo pone a jugar.
A él internamente sí le achacan dos cosas, porque es verdad que es un poco engañoso su aspecto físico, porque lo que te dice la gente que ha trabajado con sus manos sobre el cuerpo de Bale, es decir, no alguien que lo ha visto entrenar, sino alguien que ha trabajado con sus manos, uh-huh, es que tiene un físico absolutamente privilegiado.
Sí, es verdad.
Privilegiado. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sepa que sea un tipo que ha trabajado especialmente, porque Cristiano sí tuvo que trabajarse ese físico, uh-huh, para conseguirlo. A este le venía de serie. Entonces, lo que le achacan es que fuera de los entrenamientos no es un tipo que se prepare especialmente para la práctica del fútbol, porque está, pues sí, volvemos al cliché del golf y de sus preocupaciones, pero no es un tipo que cuide ese tipo de cuestiones, porque no está centrado en eso. Y en segundo lugar,
tampoco es un tío que salga por la noche, ¿eh?
No, bueno, pero no es un tipo que le preocupe como a otros y que esté obsesionado con su profesión.
Bueno,
y en segundo lugar,
que en su tiempo libre tenga que estar viendo partidos.
A ver,
o, bueno,
es que el tiempo libre en un futbolista, cuidado con eso, que no es lo mismo que tú termines en la redacción y te vayas a tu casa después de haber hecho tus 8 horas aquí, a que un futbolista diga: yo he tenido hora y media de entrenamiento y aquí empieza mi tiempo libre hasta la hora y media de mañana. No.
Yo
creo que la profesionalidad del futbolista pasa...
Beber, comer mucho, yo creo que...
Claro, la profesionalidad del futbolista pasa por tener hora y media de entrenamiento con sus compañeros, llegar a casa, tener una comida lo más propicia posible para mantenerse en perfectas condiciones, tener su tiempo de descanso, poder entender también el fútbol actual viendo partidos, viendo rivales, viendo todo eso. O sea, no, yo creo que ser profesional implica otro tipo de cuestiones.
Además,
solo quería decir que precisamente a mí, que me han hablado muy bien de dos jugadores del Real Madrid a nivel de vestuario. Uno de los que más luce, Sergio Ramos, como líder, pero estos dos son dos jugadores que tienen mucho peso en el vestuario, como son Casemiro y Fede Valverde. Salieron el año pasado en defensa de Bale y te dicen que Bale es un tío que, oye, puede que no sea el más majo que haya, que no se relacione, pero que el tío a las 11 está en la cama, que tiene una alimentación que se cuida, que, bueno, solo hay que ver su estado físico. Que al final puede tener un físico privilegiado, pero no es un jugador que salga por la noche, no es un jugador que no cuida la alimentación, no es un jugador que descansa poco. Y luego, aparte, que es un jugador que en el vestuario no hay ningún problema.
Pero no me habéis hablado ninguno de cómo entrena, porque no lo podemos saber. O sea, la intensidad y las ganas con que va entrenamiento no se sabe porque no se ve.
Sí, porque lo segundo que yo iba a decir precisamente es que no es un jugador que le ponga intensidad al fútbol.
Es que yo no lo sé, me atrevo a eso.
Un tipo que no le pone esa intensidad al fútbol, no, tampoco puede entrenar con intensidad.
Yo no me atrevo, yo no me atrevo a decir cómo entrena porque no lo veo, pero sí le veo cuando juega. Y cuando juega, su actitud no son las más adecuadas para jugar en ese equipo que está jugando. A lo mejor es problema del equipo,
del
entrenador, a lo mejor se va al United y el tío es un fenómeno. Pero
¿qué pasaría desde los 3 primeros partidos de Liga, que fue titular y no lo hizo mal en ninguno de los 3? Vigo, en casa con el Valladolid, recuerdo,
y en Villarreal,
aunque le expulsaron en Villarreal, pero bueno.
Le expulsaron porque lo dio todo y se enfadó. O sea,
¿qué pasó de ahí a la cuarta? Luego, sanción y ya no vuelve
pasó,
a los,
pasó,
al
pasó,
equipo.
Pasó, pasó, que hay un partido de Champions.
En París, es verdad.
No.
Ah, no, en casa, el primero con el Brujas.
Frente al Brujas, que el Madrid le sale muy mal aquel partido. Que Zidane considera, lo que a mí me dicen es que Zidane considera en aquel momento que le debía dar descanso porque ante el Brujas no era tan importante el partido como el partido que tenía el siguiente fin de semana. Sí. Y le da descanso porque le considera un tipo importante y en ese momento él se cabrea. Y entonces vienen los problemas internos.
Pues entonces ya me lo pones a huevo. Así que no tiene ningún sentido. O sea, ser profesional no solamente es entrenar, acostarse a las 11 y ser uno de los más graciosos en el vestuario. Es también saber adaptarse a las situaciones que se viven en cada momento. El entrenador también tiene que tomar sus decisiones. Y en una estarás dentro y en otra estarás fuera. Y si no respetas eso, no eres un buen profesional.
Es que además yo recuerdo
solamente que digo que cuando un entrenador no te quiere... O sea, cuando tú te quedas y un entrenador te deja claro que quiere que te vayas, es muy complicado para cualquier jugador, y más si no estás empezando. Es muy complicado. Tú, si tienes un entrenador que no te quiere, es como Ceballos, que a mí no me parece un jugador para el Madrid.
Mira,
pues,
yo creo,
le puso
Alfredo...
la cruz el Madrid porque no se despidió de él o habló de él.
Alfredo, a mí eso me parece una niñería y una inmadurez tremenda, porque todos los que hemos o han tenido una carrera especialmente dilatada sabemos que no siempre tienes la confianza de tus jefes, no siempre, y sin embargo tienes que bajar la cabeza, seguir trabajando cada día y la recuperas, ¿eh? Y eso es lo que hay futbolistas que no son capaces de hacer eso.
Que es verdad,
bueno, pero es que te lo ha dicho Dani, que él empezó la liga dándolo todo en los entrenamientos.
Pero iba a ir a otro punto. Es que yo creo
que... Al final, si no cuentan contigo y hagas lo que hagas, no cuentan, pues al final yo veo normal que cualquier persona se desespere. Vamos, ¿qué quieres que te diga?
Pero escucha, yo creo que Bale hizo lo más difícil y luego lo estropeó, porque después de que
Zidane dijera descanso,
que no, incluso en julio, no le quiero para nada, empieza de titular un mes después, claro. Joder, es que algo cambió, algo debió ver
Zidane,
y luego lo estropeó de nuevo.
Pero es que es eso que él vio, Zidane vio para ponerle, supongo que será lo que todos queremos ver durante, sí. Porque yo no entiendo que un jugador se cabree con su, sí entiendo que se cabree con su entrenador, eso ha pasado y seguirá pasando, porque si no juegas estás enfadado. Ahora bien, tú no tienes que ir en contra de tu entrenador, tienes que, cuando tengas la posibilidad, y Bale la ha tenido y con frecuencia en el Madrid, hasta hace bien poquito, demostrarle a la gente que el que está equivocado es el entrenador, no él, y no lo ha hecho nunca. O sea, Bale ha salido indolente en los últimos partidos que ha jugado, ya cuando estaba prácticamente decidido que se iba o que se iba a marchar. Estaba indolente, estaba sin punch, estaba sin nada que hiciese ver al público que el entrenador estaba equivocado.
Bueno, pues vamos a ver lo que sucede el domingo en San Sebastián, el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, que, como digo, que no se me enfade luego Felipe del Campo, que se me enfadó el otro día porque
que os gusta mucho chinchar a Felipe,
es que
¿no?
Es lo mismo. Una vez Betis en abierto, ¿tú crees que es lo mismo que un Real Sociedad Real Madrid?
No tenéis respeto por una leyenda del periodismo deportivo español. No sé por qué. Bueno, de repente le vais poniendo ahí.
El partido que ayer os he dicho que estuve viendo en Real Madrid Televisión, sí. El Inter, Real Madrid Inter de la Copa de la UEFA, la primera UEFA.
Cuando el Inter era grande, ¿no?
¿Eh?
Cuando
el Inter era un super equipo. Sí. Y el Madrid otro, por supuesto. Lo estaba retransmitiendo entre ellos Felipe del Campo.
Sí,
y en una de esas leyenda. Que me dieron una patada y yo me levanté y hablaba con el árbitro, y se atrevió a decir
a ver.
San José, que está en todas, vale. Solamente había salido esa. Y encima con justificación porque me habían dado una patada. Felipe, ya te veré.
A ver, cuando Juanma os pone juntos a Felipe.
Ya te veré, Felipe.
Por la noche. Bueno, el Barcelona, que hoy yo creo que debe hacer oficial, o mañana, a muy tardar, me decías, Vicente, antes, es verdad que ha salido de los medios, que Arturo Vidal ya iba a recoger las cosas.
Se va al Inter por la friolera de 500.000 euros, ¿eh?
Sí. No, claro, bueno, si es que al final es...
Las ventas este año que era... Recordemos, yo sigo diciendo que me parece más importante que nunca la comparativa Fútbol Club Barcelona-Real Madrid en la gestión de este verano y de esta situación. Sí. El Madrid ha sido capaz de vender a jugadores por valor de 100 millones de euros en este momento y le faltan activos como Bale, como Reguilón, que cuidado a ver a qué cantidad se va el Real Madrid este verano. Sí. El Barça ha vendido a dos jugadores por un millón y medio, medio millón. Dos millones de euros. ¿Eh?
Pero que es verdad que con la obsesión de liberar se ficha, que ya es, porque ahora el Barcelona está con el agua al cuello y lo que intenta es, y es una pena porque Rakitic y Arturo Vidal me parece que podían dar dinero al Barcelona. Uh-huh. Y además yo creo que se van a acoplar bien. No soy dudoso con Rakitic en el Sevilla, me parece que todavía puede dar un año o dos de buen fútbol con Lopetegui. Y Arturo Vidal con Conte en el Inter, me parece que es un jugador que se acopla muy bien a las necesidades de un equipo italiano. Pero bueno, vamos a ver. Y luego Luis Suárez. Ayer nos contaba Marçal Llorente en el primer palo que está completamente enquistado el tema. No hay manera, porque él todavía tiene esa opción. Él defiende su año de contrato. Yo me pongo en la situación de Luis Suárez y me parece que también
que
ve,
al final. Es que los clubes ahora, además, no pueden hacerse cargo de esa cantidad tan importante si no vas a contar con él. Deportivamente no están para esos dispendios, para ese lujo, y el Barça, como el Real Madrid, pues tiene un problema muy serio con la situación del uruguayo. Sí. Es verdad que lo comentábamos antes, que tiene que pasar el examen de italiano. La Juve le está esperando, porque la Juve dábamos la opción Erin Checo o Yeco la semana pasada aquí, parece que sigue siendo una opción prioritaria en el caso de que Suárez no vaya a Turín, pero le están esperando, desde luego.
Sí. Yo creo que Messi quiere aferrarse a tener a Luis Suárez de... Pero Koeman, Alfredo, ya le dijo a Luis Suárez que no contaba con él. Y es un marrón ahora que se quede, a no ser que sea, como contamos siempre, un entrenador célebre del Madrid, que en verano del 94 le dijo a Mavisca y a Zamorano que...
Y le ganaron la Liga.
Que no contara con él y le ganaron la Liga. Pero bueno, esto puede ser.
Koeman no tiene pinta de ser alguien que dé marcha atrás, pero yo creo que...
Messi tampoco.
No, es verdad, en ese caso es verdad, pero yo creo que se lo va a comer a Luis Suárez, fíjate. Luis Suárez no quiere a nadie. Ha puesto un poco el ejemplo de Messi. O sea, el Barça se ha agarrado al contrato para decir, Messi quiere salir, pero no puedes pagar lo que vales, no sales. Y Luis Suárez está un poco en eso. Dice, yo tengo contrato, tengo que cobrar tanto, y si no me dais o me aseguran este contrato, no me voy. O sea, que si lo de la Juve, que yo... creo que hay dudas también, porque ya se está moviendo hacia otros delanteros y tampoco el estado físico de Luis Suárez genera mucha confianza dentro de la Juventus. A mí que se va a tener que quedar, y al final estamos hablando de lo que hablamos en verano, hace tres semanas, un mes, Dani, de la revolución enorme, sí, que quería hacer el Barcelona.
Ya fue, no es tanto.
Y de momento se han ido Rakitic y parece que Vidal también ahora sale.
Lo que pasa, Alfredo, fíjate que yo que estoy de acuerdo en que Luis Suárez ya no está para... desde luego no está para jugar a la contra, porque ha perdido toda la velocidad. Y el Barça que hemos visto post-pandemia era un Barça que jugaba mucho... Trataba de controlar los partidos, pero en cuanto perdía el control, Luis Suárez perdía cualquier posibilidad de acercarse al área. Sin embargo, la Juve, no sabemos todavía con Pirlo, pero basándonos en la Juve de los últimos años y en el dominio que tiene la Juve allí, yo creo que va a ser un Suárez anclado en el área, esperando recibir balones, tratando de ligar lo máximo posible con Cristiano Ronaldo, y yo creo que sí puede dar dos años tranquilamente de 17, 18 goles en Liga solo, ¿eh?
Sí. Yo creo que Luis Suárez todavía tiene gol para asegurarle 18, 20, 22 goles a cualquier equipo.
Yo lo dije el otro día, creo que la Juve no le veo. No le veo.
Claro.
No, porque, a ver, los goles en la Juve los tiene que meter quien los tiene que meter.
Ya, sí.
Y no hay más. Si vas a fichar a un jugador que lo único que va a hacer y no lo hace mal.
Los metía quien los tenía que meter.
No.
Y aún así, se ha hinchado, vamos, se le caían los goles.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que Messi el complemento perfecto era Luis Suárez, y yo no creo que el complemento perfecto de...
Es verdad que a mí me cuesta ver a Luis Suárez asistiendo a Cristiano Ronaldo.
Y abrazándose luego en los goles.
Sí. Es que son dos super gallos. Ahí, a ver.
Por eso te digo, es que no le veo.
Porque Messi y Suárez, es que son amigos. Son muy amigos. Cristiano y Suárez, pues oye, serían compañeros de equipo. A lo mejor luego se hacen amigos, sí, pero no veo yo. Pero bueno, os quería preguntar, ya para terminar, de la primera jornada de Liga, si os quedáis con algo. Es verdad que no jugaron los grandes. Yo vi al Valencia y la segunda parte me gustó mucho el Valencia.
Yo te digo una cosa, yo... Sinceramente, y yo sé que llevarle la contra a la afición del Valencia implica que mucha gente se sienta ofendida. Sí. Pero, en primer lugar, o sea, Alim lo que es de Alim, y en este caso, Alim, las acciones que son de él, y la toma de decisiones es del señor Alim. Y si el señor Alim quiere vender el escudo del Valencia, venderá el escudo del Valencia. Dicho esto, a mí me parece que el Valencia tenía muchos activos, y se está viendo, tenía muchos jugadores en plantilla, y los jóvenes que no gozaban de tantas oportunidades porque había jugadores veteranos por delante, ahora, y ya se ha demostrado en este primer partido de Liga, han dado un paso adelante. Uh-huh. Que la situación económica está obligando a todos los equipos a vender. El Madrid no ha fichado y ha vendido 100 millones de euros. Con lo cual, imaginaros lo que tiene que hacer el Valencia para cuadrar las cifras. Uh-huh. Dicho esto, el Valencia, como tenía más activos de los que necesitaba, yo creo que ha tenido la capacidad de colocar en el mercado todo lo que ha podido. Ha abaratado la plantilla, ha recibido dinero y encima ha ganado el primer partido. Lo siento por aquellos que pretenden decirle al máximo accionista lo que tiene que hacer. Oiga, pues compre usted el club y haga lo que le dé la gana.
A ver, esto lo hablábamos muchas veces, que ni un empresario valenciano en la época de crisis dio un paso adelante. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que luego hay formas y formas.
Pero eso en lo estrictamente económico a mí me parece bien. Está lo que dice Vicente, es la puñetera realidad. Pero en lo deportivo yo creo que el Valencia tiene mucho camino por delante, gana un partido que se le pone en la primera parte, si se hubiera ido perdiendo no hubiera pasado absolutamente nada, y luego en la segunda pues bueno, reacciona y gana un partido, pero insisto, con mucho trabajo por hacer para ese
bien,
Valencia.
Pero yo te pregunto, ¿tú crees que tú estás descapitalizando el club por vender a Coquelin y colocar a Jurus, que el otro día me pareció un espectáculo físico, ¿O crees que descapitalizas al equipo por vender a Parejo y colocar al coreano, que me parece también un crack?
Es que no es descapitalizar, no significa vender los jugadores más importantes, porque te vienen otros detrás, y lo importante en un equipo de fútbol es ganar. Si tú ganas, esa capitalización se vuelve a producir.
Pero que lo que quiero decirte es que si el año pasado el Valencia tenía 16, 17 jugadores de garantías, pues este año por la situación a lo mejor solo puede tener 10 u 11, pero es que a los clubes le va a ocurrir eso a la mayoría.
Está claro. tampoco me vi el Villarreal, no
el
me Villarreal. Gustó.
Yo el domingo
no me gustó nada.
El domingo vi
muy mal, porque además es que luego empezó a sacar a jugadores importantísimos que no sé, algo tiene que pasar o quiere poner su signo de calidad.
Emery. El Huesca sí me gustó, ¿eh?
El Huesca jugó muy bien, peleó muy bien, se lo puso muy difícil al Villarreal.
El golazo es un espectáculo de jugada y lo agarran para la definición.
Pero es verdad que el Villarreal, el taconazo en el gol es espectacular, ¿eh?
Pero el Villarreal me pasa algo, es verdad que yo creo, y espero que no, porque tengo muchos amigos en Villarreal, pero que es mucho nombre.
No tiene nada que ver el Villarreal que acabó la temporada pasada jugando con el Villarreal que ha empezado esta.
Es que a lo mejor Alfredo es un espejismo. Es muy complicado.
Y seguir apuntando el nombre de Granada. Vamos a ver se resiente de los kilómetros y los viajes, pero Granada, cuidado.
Lo que iba a decir es que el sábado vi el partido del Granada, porque no vi ni Cádiz Osasuna ni el anterior del Eibar. Con el Celta, pero el Granada sí lo vi y me pareció también bastante bien.
Es que vi mucho la segunda el otro día, ganó mi segundo equipo. Bueno, sí.
Este año, y ya dejo Alfredo, este año va a ser muy importante los equipos que transmitan seguridad, ¿eh? Y el Granada lo transmite. ¿Eh?
Sí. Alfredo.
Yo, hablando del Villarreal, lo de Emery, no sé cómo va a salir, no tengo mis dudas. Por ejemplo, no entendí muy bien por qué Kubo tardó tanto en salir el otro día. Y luego dos cositas más del Huesca, que como bien habéis dicho, hizo un partidazo y lo bien que está fichando, ¿eh? Se ha hecho con Siobas, el central del Leganés, y con Borja García, el centrocampista del Girona, y ya ha fichado Insúa, Gastón Silva, ha hecho fichajes Pablo Mafeo, que marcó ese golazo. Está haciendo muy buen trabajo la dirección deportiva del Huesca y yo le veo que con la base que tiene y con lo que está fichando puede ser un nuevo entre Osasuna y Granada, ¿eh? Creo que no va a pasar problemas el Huesca. Y luego me quedo con el error de Masip, que no sé si lo visteis, que costó un punto al Valladolid, que también es muy, a veces los entrenadores empeñan, ¿no? Que no le dieron nada de bola a Lunin, y Masip para mí es un portero que te deja tres o cuatro cantadas cada temporada, es muy importante como esta, y además no es nada bueno en el juego aéreo, siempre se queda debajo del larguero. Y luego os digo un nombre que me quedo, que va a ser una de las sensaciones de la liga, que va a ser En Remor, estoy de acuerdo.
Oye, y el gran fichaje de la temporada, hablaremos, es Telefónica Empresas. Bravo. Y la solución EcoSmart. Ya hablaremos estos días de la solución EcoSmart de Telefónica Empresas. Solamente os digo que os metáis en www.telefónica.com/EcoSmart. Una solución eficiente para ahorrar
el mejor
energía.
Fichaje.
Isidoro, Vicente, gracias.
Gracias.
Un placer.
Alfredo,
saludo.
Gracias.
Un abrazo.
Ahora Luis Herrero, en Casa de Herrero, aquí en la sintonía de radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen Cariñena.